Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siete, 1:07 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche. Yo soy el Artaud de Azumendi. Gracias por escuchar la cadena COPE. Suena Man on the Moon de R.E.M. de REM.
Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you cooping on Elvis?
Uno de los asuntos que peor hacemos los adultos hoy en día, al menos en España, y de forma alarmante, muy preocupante, es la del maltrato infantil, la del trato infantil de forma inadecuada que está aumentando de forma considerable en los últimos tiempos, según la Fundación ANAR. Ha aumentado en un 10,9% el número de llamadas en 2013, relacionados con los malos tratos de padres hacia hijos. Esto, que es algo intolerable, está ocurriendo en nuestro país y es noticia y hay que contarlo, nos guste o no nos guste escucharlo, y vamos a ver si sacamos conclusiones para poder aprender y mejorar en este aspecto, porque si hay alguien más inocente, yo creo que no hay nadie más inocente en el mundo que un niño, se porte bien o se porte mal, y estas cifras hay que ponerlas encima de la mesa a la voz de ya. Tenemos a Leticia Mata, directora del teléfono ANAR, teléfono de ayuda a niños y adolescentes. Leticia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Arta.
La verdad es que estoy alarmado. Que haya subido casi un 11% el número de llamadas, me imagino que no solo será porque la gente cada vez sabe más dónde llamar, sino porque está habiendo un repunte, ¿no?, en el maltrato infantil, del que casi, bueno, pues uno le cuesta muchísimo hablar o verbalizar, ¿no?
Sí, eso es así. La verdad que la violencia hacia un menor de edad, en cualquiera de sus formas, ha sido el principal motivo de las llamadas atendidas en el teléfono ANAR durante el año 2013. De hecho, en ese año tuvimos que realizar 445 intervenciones urgentes para poner al menor a salvo, dando traslado del caso pues a las autoridades competentes. La verdad que es un hecho alarmante. Se lleva ya desde hace 8 años, venimos detectando que la violencia es el principal motivo de llamada al teléfono ANAR. Pero bueno, este año todavía ha habido un repunte mayor, ¿no? Y es lo que hemos señalado esta mañana, hemos querido destacar.
Habéis querido destacar, y es como consecuencia del trabajo de todo un año, del trabajo que habéis estado realizando de forma silente y que ahora compiláis para mostrárnoslo, ¿no?
Eso es. Nosotros hemos atendido un total de 424.171 llamadas a lo largo de todo, sí, una barbaridad, a lo largo de todo el 2013 y a lo largo de todas nuestras líneas. Y a este teléfono llaman niños, llaman niñas, adolescentes, diariamente tenemos una media de 1.154 llamadas diarias,
sí,
para contar todo aquello que les ocurre, todo aquello que les sucede. Lo que pasa que muchas veces el niño va a tardar varias llamadas antes de empezar a contar aquello que le está pasando. Suelo hacer a veces llamadas de tanteos, primeras aproximaciones, antes de empezar a comenzar pues a decir qué es lo que realmente le está preocupando y le está ocurriendo.
¿Los niños que llaman, en qué edades están comprendidos? Porque me imagino que un niño de 4, 5 años, 6 años que está siendo maltratado difícilmente se podrá poner en contacto con vosotros, ¿no?
Efectivamente. Por la línea del menor, nos llaman fundamentalmente a partir de los 13, 14 años, que es cuando ya empiezan a tener habilidades para coger un teléfono y pedir ayuda o contar aquello que les pasa. Por eso, al mismo tiempo que pusimos en marcha la línea del menor, que hace este año son 20 años ya que llevamos con el teléfono ANAR, de ayuda a niños y adolescentes, enseguida nos dimos cuenta que había que poner en marcha también un teléfono para adultos y para familias. Uh-huh. Y a través de este teléfono, al que nos puede llamar cualquier familiar, cualquier adulto que conoce una situación de violencia hacia un menor o quiere ser orientado en relación a un niño, a sus hijos, a cualquier otro menor de edad, pues a través de este teléfono conseguimos llegar a los más pequeños, a los menores de 0 a 7 años que todavía no cogen el teléfono para llamarnos.
¿Por qué crees que hay un 11% más de incidencias en el maltrato infantil en nuestro país ahora mismo?
Pues son varios los factores. Una de las razones que hemos destacado esta mañana es que las dificultades económicas, la situación de desempleo y la falta de recursos, pues da lugar a que aumente lamentablemente la conflictividad y la hostilidad dentro de las familias. Y eso pues da lugar en consecuencia a que aumenten los factores de riesgo. Pero eso sobre todo más centrado en lo que es la violencia doméstica, que sí. Es el maltrato físico y el psicológico por parte de los hijos que hace un progenitor, ¿no? O los dos. Luego también hemos visto un aumento en la violencia escolar este año, que otros años se mantenía más o menos en el mismo número de llamadas. Este año nos han llamado más y además lo hacen los propios niños y adolescentes. La razón, nosotros la vemos aquí en el uso de los móviles de nueva generación, ¿no? En el uso de las nuevas tecnologías, uh-huh. Pues vemos que se está utilizando mucho más las redes sociales y los chats para insultar, para amenazar o para humillar al chico o la chica víctima, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías, tanto en violencia escolar como en violencia de género, que también ha aumentado, vemos que hace que se facilite esta violencia, por lo menos se conozca más, ¿no?
Me llama la atención, en cierta forma, y de lo cual me alegro, que también respecto a este repunte desgraciado de aumento en el maltrato infantil no tenga también la culpa, o al menos no principalmente, la crisis, ¿no?, a la que prácticamente se le echa culpa de todo.
Efectivamente, no podemos culpar únicamente a la crisis. Es verdad que, como os decía antes, puede ser un factor, sobre todo de cara a la violencia doméstica y en determinadas familias, ¿no? La frustración que a veces que se tengan actitudes violentas y hacia las personas más vulnerables, que son los niños, ¿no? Pero desde luego no es el único factor, ¿no? Es verdad que los niños reciben ahora muchísima información, que la violencia empieza a estar más tolerada y bueno, pues es algo que nos tenemos que plantear qué está pasando, ¿no?
¿Cómo es no sé si te atreverías o os atreveríais o habéis hecho un dibujo de la situación, de la relación en los colegios? Nos lo has dejado bastante claro, con el asunto del acoso, de las nuevas tecnologías, de los móviles y de lo que está ocurriendo, de eso sabemos un poco más. Pero a veces suele ser un foco importante de violencia hacia los niños el propio hogar, y yo no sé si de allí tenemos fotografía más clara, porque, claro, cada uno conoce su hogar, pero el de los demás es difícil adentrarse. ¿Vosotros hacéis algún tipo de dibujo o algún tipo de fotografía fija?
En relación a la violencia doméstica.
Sí.
Es que no podemos hacer una fotografía fija, porque la realidad es que podemos decir, dar datos, pues que quizá agrede más el padre que la madre, hoy por hoy, que la madre muchas veces no agrede, pero es consentidora de esa agresión, no hace nada para proteger al niño, que muchas veces esa violencia se mantiene escondida, no se detecta por los centros escolares porque el niño no se atreve a contar nada por las posibles represalias que luego pueda tener. Y muchas veces pues da lugar, sobre todo los menores adolescentes, a que se fuguen, ¿sí? O lamentablemente, que es peor todavía, ideaciones suicidas, ¿no? Como vía de escape, como vía de salir de ese entorno agresivo, ese entorno violento en el que se encuentra.
¿Está habiendo un incremento de suicidios o de intentos de suicidios entre los niños?
Pues mira, en el año 2013 hemos atendido un total de 523 llamadas donde se hacía referencia a ideaciones suicidas por parte de los menores adolescentes. Para que os hagáis una idea, en el año 2011 atendimos 201 llamadas, o sea que sí podemos decir, en lo que respecta al teléfono anal, que hemos recibido más llamadas por este motivo. Y otra tendencia que nos ha sorprendido por parte de los menores adolescentes y que estamos viendo desde hace también 2 años para atrás, son las autolesiones.
¿Las autolesiones?
Las autolesiones, sí.
¿Como llamada de atención?
Muchas veces como llamada de atención, como grito de socorro, con lo cual siempre que hay que trabajar con estos niños para ver qué es lo que sucede detrás, por qué hacen eso. Hay veces que utilizan, bueno, ha aumentado las dificultades para relacionarse con sus padres, para relacionarse con sus iguales o en el colegio, y sobre todo aquellos menores que están sufriendo una situación de acoso escolar. A veces buscan esta vía como una forma de, porque el dolor físico atenúa el dolor psicológico, atenúa la ansiedad. Entonces, esta es la razón muchas veces por la que comienzan a hacer esto, que en un principio puede ayudar, pero desde luego a largo plazo no ayuda para nada.
Entendido. ¿Cuál es el reto que planteáis a la sociedad de cara a este 2014 o al próximo 2015? ¿Dónde tenemos que poner la mirada, quienes somos padres o quienes estamos al cargo o alrededor de los niños?
Pues lo primero, sensibilizar que la violencia hacia menores existe en nuestro país y que, aunque permanece oculta en muchos casos. Luego, en la obligación legal que tenemos todos, cualquier ciudadano y sobre todo aquellos que especialmente por su profesión trabajan con niños, en notificar cualquier situación de riesgo grave a las autoridades correspondientes. Esto es muy importante. De hecho, los centros educativos, que son las instituciones donde acuden diariamente los niños, pues son testigos privilegiados para detectar esta violencia. Entonces, hay líneas como el teléfono ANAR, hay canales de ayudas para que si una persona no quiere acudir directamente a la policía o al centro de servicios sociales porque tiene miedo que realmente la situación que están viendo no es real de maltrato o porque tiene miedo a unas posibles represalias, actúa, pues que llamen al teléfono ANAR, que ahí vamos a garantizar su anonimato, su confidencialidad, pero nos va a permitir activar los protocolos para poner a ese niño a salvo, que es lo que en definitiva cuenta, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que los datos están encima de la mesa. El 10,9% de las llamadas en 2013 que recibieron en la Fundación ANAR, en este teléfono ANAR, estaba relacionado con malos tratos de padres a hijos. Tenemos también el creciente, desgraciadamente, abuso entre iguales, entre menores, entre niños en los colegios o en los lugares de recreo. Además, más de 500 llamadas al cabo de 2013 de adolescentes que lo estaban pasando tan mal que planeaban de una u otra forma quitarse la vida. A ver si no nos distraemos de la importancia que tiene acompañar, educar y sobre todo dar el trato justo a quienes son más pequeños y menos fuertes que nosotros, pero se merecen mucho mayor mimo del que nos damos entre adultos. Quiero agradecer a Leticia Mata, directora del teléfono ANAR, teléfono de ayuda a niños y adolescentes, que nos haya explicado cuáles son los resultados de este estudio y sobre todo de esta experiencia que tienen diaria ellos en este pasado año 2013. Leticia, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
I'm on my wireless back in 52. Lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony. Rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene.
Dos y veinte, 1:20 en las Islas Canarias. Mónica Villalain, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bueno, seguro que no tan bien para Justin Bieber.
¿Qué le ha pasado?
¿Qué le ha pasado? Mira, este fin de semana estuvo en Mónaco por una gala, ¿no?
Ah,
y parece ser,
ya sé por dónde vas.
Y parece ser que quiso conocer a Fernando Alonso.
Sí.
¿Y qué pasó? Pues que él no. que él dijo que
el asturiano no quería
que
conocer
estaba
a
muy
americano.
Ocupado. Ya. Que estaba muy ocupado. Yo creo que se fue un gran corte.
Qué planchazo, ¿no?
Un planchazo total. Por eso queremos preguntarte esta noche cuál ha sido el mayor corte que te has llevado, que te han dado, o, por ejemplo, que has dado tú.
Sí.
Puede ser cualquier situación, ya sabes, porque te dicen que estás embarazada y no es así. Eso es un gran corte.
Un típico.
Cuando te dan la enhorabuena o una mala noticia por algo y pues se han confundido de persona, ¿no?
Ya.
O cuando, después de muchos años, esto yo creo que a alguno le habrá pasado, de alguna persona que te conoce,
¿sí?
Desde que a lo mejor desde que eras crío o tal, y te llama Juan Luis o Paloma y en realidad eres Miguel o Ángela.
Yo voy a contar una bastante graciosa que le pasó a Gonzalo, un amigo de mi hermano y amigo mío, pero sobre ¿sí? todo de mi hermano. Estaba en Zarauz, era la fiesta vasca de Zarauz y, bueno, pues alegría por doquier y, bueno, pues como suelen ocurrir en las fiestas populares. Y se encontró con una persona de Zarauz de toda la vida, que conoce todo el mundo, a Carlos Arguiñano. Y Carlos Arguiñano iba acompañado de, pues, de Norma Duval y otra gente. Y entonces mi amigo pues estaba ahí bastante contento y tal, y se acercó. ¡Hombre, Carlos, qué tal! ¡Hombre, Norma Duval, encantado de conocerte! Perdón, Vivi Andersen, encantado de conocerte. Y dijo, no soy Vivi Andersen, soy Norma Duval.
¡Qué duro! Eso es muy duro.
Y bueno, pues como Gonzalo es como es, pues sigue la fiesta tan tranquilo. Pero yo me hubiese llevado un planchazo.
Sí, alguno se pondría rojo, sí, rojo, sí, sí, rojo.
Yo creo que se puso rojo a mi hermano que iba con él más que Gonzalo.
Más que él, ¿no? O sea, hombre, sí, a él le daría un poco igual. Pues mira, estos son algunos de los ejemplos. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu corte?
¿Alguna
vez esa metedura de
seguro,
pata?
Seguro.
Cuéntanoslo. Estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de Cope. Nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o nos puedes llamar al teléfono, que es gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando a Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Hablábamos con él el otro día, el jueves, y hoy ha recogido en Roma, en la capital de Italia, el premio Enzo Bearzot, el que fuera seleccionador italiano en el Mundial de España 82. Vamos a ver si podemos hablar con Carlo Ancelotti. Nos quedó pendiente darle la enhorabuena en caso de que se impusiera en la final de la Champions. Y además, después de haberle escuchado ayer a Florentino Pérez en el partido a las 12, hemos dicho, bueno, si Joseba Larrañaga y compañía lo han conseguido, ¿por qué no vamos a ser nosotros capaces de liarle a Carlo Ancelotti? Vamos a ver si lo tenemos ya al teléfono. Carlo Ancelotti, buena noche, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, complimenti.
Grazie, mire. Sto in Roma perché ha ricevuto un galardone di Enzo Bearzot per la umiltà e la simpatia come allenatore, come allenatore, no? Entrenatore. Sono molto felice ora mismo di tenere questo premio, credo che per me è una soddisfazione grandissima perché Enzo Bearzot per me fu un referente come allenatore, credo che è un magnifico persona. E
campione del mondo in Spagna, 82.
Campione del mondo in 82,
sí.
Per me è molto soddisfatto di aver ricevuto questo premio por los valores de la humildad y la simpatía, bueno, creo que
Carlos, los jugadores hablan maravillas de usted. Nos dicen que consiguió, motivarles.
La mayoría son pelotas, se dice aquí en España, no
en
pelotas.
Pelota,
¿no? Ellos quieren, me hablan como un padre, me dan abrazos, me quieren. Yo sé que es un poco de peloteo, de conseguir...
Peloteo al jefe.
Manejo esa situación y, bueno, creo que al final se consigue los objetivos, que es lo más importante para...
¿Y a quién le dedica la décima, Carlo Ancelotti?
A los seguidores de Madrid, madridismo...
Claro. Pero sin hacer la pelota.
No.
De verdad, del cuore.
Del cuore totalmente. Sí. Para mí son los mejores.
Claro. Una cosa, la importancia de la música, ¿no? En la consecución del título de esta décima, ¿no?
Ah, claro, la música. La música, se dice amancia a las fieras, ¿no?
Amancia a las fieras, sí señor. Ah, sí, señor. Ah, qué bueno, Ancelotti.
Amancia a las fieras, sí. Entonces, si están...
¿Pero cuando... han estado reuniéndose en secreto para cantar? ¿Por qué?
Claro, sí, si tú escuchas las primeras...
versiones.
Esto era una cosa inaudita, una cosa que no se podía... O sea, teníamos que estar escondidos, que no se viera nadie, porque si no era una risa.
Yeah.
¿Tú te acuerdas cuando Cristiano hizo un vídeo cantando?
Sí, sí, un horror.
Sí, ¿no? Ellos son jugadores de fútbol, no son cantantes.
Claro. Pero igual, ¿no? como ya dominan en Europa ahora mismo, igual presentarse a Eurovisión, ¿no?, por España.
No, porque no tienen todos barba, ¿no?
Ya.
Es una cuestión de...
Bueno, pero Arbeloa se
Carvajal,
barba, ¿no?
Carvajal, sí. Arbeloa. Sí, podría ser. No, es una broma. Vale. No,
oye, una cosa, ¿qué prima tiene usted por la Champions? ¿Habrá llevado usted una buena pasta?
No era prima, era tercera. La tercera Champions.
No era prima, vale. Voy a hacer un poco lo que hizo ayer Joseba Larrañaga.
Con los dominatores, uno con el de Madrid, como jugadores, con Arrigo.
Muy bien. Digo que voy a hacer un poco lo que hizo ayer Joseba Larrañaga y todo su equipo en el partido de las 12 con el presidente, con Florentino Pérez. ¿Usted se atrevería a cantar la canción del himno de la décima?
Bueno, sí, ya sé. Ahora ya podemos, después de ganar a Champions, podemos cantar, podemos bailar, lo que tú quieras. Dime.
Pues venga, se arranca.
Vamos ya. Canción. Historia que tú existe, historia por hacer. Porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas, mi viejo San Martín. Los días que tú juegas.
No, Carlos. Los días que tú juegas. No. De lejos y de cerca. Vamos a ver si lo cogemos otra vez. A ver.
Historia que tú hiciste.
Eso
bien.
Sí.
Historia por hacer. Porque nadie resiste tus ganas de vencer.
Muy bien.
Tu camiseta.
No, tu camiseta no, Carlos, un momento. Carlos, no,
¿qué
no,
pasa?
No.
¿Qué pasa?
Ya
ahora?
Salen
¿qué
las
pasa
estrellas,
ahora?
Ya salen las estrellas, mi viejo Chamartín.
No, es una versión tuya, la mía
No, es la de Javois, de Manuel Javois. A ver, vamos a empezar otra vez, venga.
Vamos, por favor, tranquilo, ¿vale?
Sí, venga, vamos a intentar.
Venga, historia por... Yo soy el entrenador, me seguís a mí.
Sí.
Que nadie resiste tus ganas de vencer.
Perfecto.
Ya estás acordada, pecada al corazón.
No, ya salen las estrellas, mi viejo Chamartín, Carlos. No, mal. ¿Podemos coger otra vez desde el principio?
Mi viejo Chamartín, ¿qué he dicho yo?
No sé, la camiseta, eso no sé qué.
Pero, historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer.
Muy bien.
Madrid, no.
Ya
Madrid,
salen las estrellas. Carlos.
Y nada más.
Carlos.
Y nada más.
Ancelotti.
Señora
Ancelotti.
Y nada más. Buenas noches.
Pero que no sé. Madre mía, además de cantar mal, no saberse la letra, me cuelga. En fin, aquí acaba mi idilio con Carlo Ancelotti.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo dijo Alfonso Guerra en su día y se refería a nuestro país, a España. Lo podríamos trasladar también un poco a las cajas de ahorro. Aquel día Alfonso Guerra, siendo uno de los líderes del Partido Socialista, dijo que España no le iba a reconocer ni la madre que lo parió. Pues de las cajas de ahorros podemos decir algo similar, o está por lo menos acabando de sustanciarse el cambio más importante en las entidades financieras de este tipo en España. Nos lo va a contar Miguel Ángel Bernal, economista, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles del IEB y colaborador de la cadena COPE. Miguel Ángel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Algo de eso hay, ¿no?
Algo de eso hay. Desde luego no sé si no la va a conocer la madre que la parió después de pasar el PSOE, pero después de esta crisis, y que sabes que algunos economistas siempre hemos dicho que esto no era una crisis, sino que iba a mudar totalmente el panorama español, pues empezamos a tener ya las primeras consecuencias.
Las primeras consecuencias, como por ejemplo que las cajas pasen a ser fundaciones, ¿no?
Bueno, vamos a ver, más que fundaciones, lo que no se quiere es que exista la figura de cajas de ahorro. Y si me permites, explicamos rápidamente por qué.
Sí.
Sencillamente porque las cajas de ahorro, que es algo que en el pasado ha dado unos frutos enormes, surgen de un movimiento que eran los Montes de Piedad, en un primer momento muy vinculados con la Iglesia, y aquí, pues por ejemplo, la figura del padre Piquer es absolutamente básica y fundamental en entender lo que es una caja de ahorro. No era una sociedad anónima, no teníamos ánimos de lucro, y sus beneficios lo que se pretendían era que se repartieran entre la sociedad, ¿no? Y bueno, pues esas cajas, que en un momento determinado eran muy pequeñitas,
sí,
contaban con la participación en muchos casos de la Iglesia, de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, también, como no, de los propios impositores, de los clientes, etcétera, pues digamos que se comenzaron a politizar, ¿no? Y en esa politización que hubo una entrada en los órganos rectores, es decir, quien manda o quien diseña las estrategias de las cajas, que en algunos casos, no en todos, hay que decirlo, es solamente en algunos casos, lo que pasa que los casos que hemos tenido han sido muy, muy sonados, pues no se han llevado a cabo la dirección de esas entidades o no se han regido por criterios económicos, y eso nos ha puesto en solfa, y de ahí vienen los rescates y vienen,
sí,
un montón de problemas. No vienen todos, como algunos está diciendo, pero digamos que eso ha generado más problemas y los que había los ha agravado.
Y las cajas de ahorros, por lo menos yo creo, no sé, a ojos de muchos de nosotros, Miguel Ángel, llegó un punto en el cual ese origen que tuvieron, ese origen, digamos, benéfico, ese origen de ayuda, ese origen social, se había desdibujado un poco, se había emborronado un poco, ¿no?
Sí, tú lo has dicho perfectamente. Es decir, las cajas de ahorro llegaron a un momento. Yo creo que las cajas de ahorro tienen dos momentos culminantes. Una donde tu caja no tenía el nombre de tu provincia, y eso, pues había cajas por ahí que se llaman Caja España, Caja Duero,
sí,
Bankias, cito algunas sin desprestigiar, todo lo contrario. Pero aquellas cajas, como pues por ejemplo una Caja España, que era Caja de Ahorros de León, Caja de Ahorros de Zamora, Valladolid, pues tú lo identificabas muchísimo con tu provincia, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, pues como tú dices, pasó a ser la obra social, no se sabía exactamente qué era, ¿no? Porque esas obras sociales de aquellas cajas pequeñas donde tú veías los hogares para personas mayores, las contribuciones a residencia, restauraciones de iglesias, de monumentos, pues tú cuando veías el cartelito lo notabas como tuyo, ¿no? Y ahí yo creo que se empezó a perder, digamos, esa identificación mía con mi caja, ¿no?, y con la obra social, Y lo normal era que mucha gente tuviera la cuenta corriente o una libreta de ahorros en la caja de ahorros y luego posteriormente, pues digamos, otro dinero en un banco, ¿no? Y eso era tipiquísimo. Entonces,
sí,
bueno, pues yo creo que se deshumanizaron y se anonimaron, si es que las dos palabras vienen en el diccionario,
sí,
Pero que yo creo que son entendibles.
Y cajas de ahorros que ya, si me equivoco, me corriges, Miguel Ángel, ya no pueden ser más cajas de ahorros.
No, 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 no. la figura de cajas de ahorro, como tú muy bien dices, no pueden ser. Se han dado diferentes formas, no pueden ser, y se lo comentamos a los oyentes, porque Europa no quiere ver a los políticos, no quiere que los órganos, digamos, de control, de gobierno de una entidad financiera, que eso es al final una caja de ahorros, una entidad financiera que deposita dinero y que concede préstamos, haya políticos, para que así de esa forma no pueda haber pues financiaciones por ahí a obras megalómanas y todas estas cosas.
Uh-huh. ¿Y el futuro ahora qué? Es decir, el futuro más bien el presente, ¿no?
Bueno, pues el presente pasa porque tiene que haber una transformación, es decir, lo que es la actividad bancaria se tendrán que constituir en bancos, y claro, ¿cómo figura aquí la caja, ¿no? Y entonces digamos que las cajas más sólidas, más saneadas o las que siguen en pie, pues la figura está siendo principalmente la de una fundación, que en algunas cosas la fundación tiene muchos puntos o tiene puntos, de acuerdo, digamos comunes con lo que eran las cajas de ahorro, como, y una fundación, pues por ejemplo, es sencillamente que no tiene ánimo de lucro,
sí.
Eso era una caja de ahorros. Entonces yo, entre comillas, ¿no?, aunque a mí me cuesta mucho perder eso del nombre de cajas de ahorro, porque era algo como muy popular, bueno, pues no lo veo mal el paso hacia una fundación, precisamente por eso, por evitar el ánimo de lucro,
La fundación, que me imagino que ese formato, digamos, de constitución o de representación, tendrá, bueno, como suele ser habitual en las fundaciones, determinadas ventajas fiscales o determinadas ventajas sociales para quienes se trasladen de ser entidad financiera pura y dura a también ser fundación, ¿no?
Sí, vamos a ver, la fundación, de hecho, por ejemplo, hay grandes fortunas que eligen su formato como fundación, Entonces, la fundación tiene unas características fiscales ventajosas, pero esa característica fiscal ventajosa es exclusivamente para aquella actividad que está vinculada a ese no dar beneficio, lo que llamamos el ánimo de lucro, Ahora bien, por el resto, por tu actividad, sí vas a tener que tributar. Entonces, por ejemplo, en el caso de las fundaciones que van a controlar los bancos, que antiguamente eran cajas de ahorro, bueno, pues hay una exención por la labor que ellas hacen de obra social, del reparto de esos beneficios, etcétera, entre la sociedad, pero evidentemente el banco tiene que tributar como impuesto de sociedades. Es decir, la figura es, la caja de ahorros, el negocio, pasa a ser una sociedad anónima,
¿sí?,
un banco, y las acciones, al menos el 10% o más, pero al menos el 10% están en manos de la fundación. Entonces la fundación va a recibir los beneficios del banco vía dividendos, después de haber tributado a Hacienda y de haber pagado el impuesto de sociedades, etcétera, y de ahí, bueno, pues con ese dividendo que reciben llevan a cabo y realizan pues una campaña social, que es lo que conocemos como la obra social.
El primero que ha dado el paso en pasar de banco, de entidad financiera, a fundación ha sido la Caixa.
Sí.
Es la más importante dentro de las provenientes del mundo de las cajas de ahorros en España, ¿no?
En este momento la caja más importante que podemos encontrar en cuanto a volumen, como siempre, porque a cada uno le duele lo suyo, sin lugar a dudas, la Caixa. Entonces, lo que se hace, para que no tengamos una idea, es que se constituye una fundación, que era la antigua Caja de Ahorros, que va a tener la propiedad de parte del grupo, y dentro de ese grupo pues está una empresa que se denomina CaixaBank, que es la antigua Caixa.
Uh-huh. Y una cosa que yo creo que interesa bastante a muchos de los oyentes que nos están escuchando, el hecho de que una caja de ahorros pase a ser un banco, una entidad financiera, y ahora también se acoja a esta fundación, a la forma de fundación, ¿cómo cambia en cuanto a la responsabilidad de sus gestores, de su consejo de administración, me imagino, dentro del banco, o de los gestores que están decidiendo cuáles son los designios de esa entidad?
Va a tener su propio órgano de gobierno, como le llamamos los economistas, es decir, digamos el órgano que manda y que decide lo que se hace dentro de la caja. Pero evidentemente, bueno, va a estar total y absolutamente controlada. Por ejemplo, en el caso de la Caixa, donde la fundación de la Caixa va va a tener muchísimas acciones, pues va a estar total y absolutamente controlada con la fundación, ¿no? Lo que sí se obliga desde Europa, y en esto están muy muy pesados, es que la presencia de los políticos tiene que ser mínima, es decir, cuanto menos políticos haya dentro de los órganos de decisión, de gestión, lo que denominamos órganos de gobierno, muchísimo mejor.
Bueno, pues esta es un poco la realidad que ha abierto, o que estaba abierta, estaba planificada o pensada para que así fuera, y que ahora ha sido la CaixaBank, que se llaman ahora, los que han dado el primer paso. Esa transformación que en un tiempo yo creo que casi diría récord, Miguel Ángel, después de toda la que ha caído en el sector financiero, hemos visto sufrir en España, ¿no? Hace nada, prácticamente, las cajas de ahorros están tal y como las recordamos de principios del siglo, de los 90 y de los 80, y de repente pues el aspecto de todo ha cambiado, y esperemos que además haya cambiado para bien.
Sí, yo, bueno, el cambiar de un modelo a otro ha sido muy muy rápido en economía, y sobre todo en lo que a mí más me gusta, macroeconomía. Tres o cuatro años es nada, es un respiro, y hemos visto ese cambio. Esperemos que sea mejor, que no se repitan los errores del pasado. Lo que pasa es que la historia te dice que la avaricia, y especialmente los humanos, somos muy dados a tropezar dos veces en la misma piedra. Cuando hablamos de avaricia, te diría que innumerables veces, pero esperemos que esta vez no se dé.
Sobre todo, somos avariciosos si cuando la primera vez la hemos liado no se nos ha castigado y no hemos sentido el dolor personalmente, pues es más fácil que podamos caer una segunda. Pero eso es propio, yo creo, que no de la gente que se dedica a las finanzas, sino del género humano en general. Y ahí pues vamos a ver si conseguimos que en este sentido todos estemos más seguros y no se tengan que repetir episodios muy recientes. Miguel Ángel Bernal, muchísimas gracias como siempre. Buenas noches.
Y como diría mi hija, esperemos que no la líen parda otra vez.
Eso es, que no la líen parda es muy importante. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Un abrazo a todos los oyentes y a ti en especial. Hasta luego.
Dos y 43, 1:43 en las Islas Canarias. Momento para abrir el mapa mundi con Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Y nos vamos a África, y nos vamos a un país del que se habla mucho, pero del que yo tengo la sensación siempre de que, a pesar de que hablamos mucho, porque, bueno, pues es un país, digamos, musulmán, pero no árabe, es un país que está ahí en medio camino casi, ¿no?, entre el Oriente Medio, África, de una importancia geopolítica, geoestratégica muy grande, pero al que no sé si llegamos a valorar en su justa medida aquí en Occidente lo suficiente, Egipto.
Sí, estás hablando de Egipto. A ver, Egipto es el país más importante del mundo islámico en términos culturales. Egipto es una potencia cultural, es una potencia política, desde luego. Tiene además un peso moral. Le sucede un poco como lo que le sucede al Reino Unido o lo que le sucede a Francia, a países que, además de la importancia que puedan tener pues, sí, por su desarrollo económico, político, etcétera, tiene una autoridad moral en la historia de una civilización, y es el caso de Egipto, ¿no?
Sin duda.
Egipto ya era una civilización muy sofisticada cuando el profeta Muhammad llegó a Egipto. En Egipto han estado algunos de los momentos más altos de la civilización islámica, el Egipto, por ejemplo, de los fatimíes, por poner un caso, ¿no? Entonces, en Egipto, la primavera árabe, por poner un punto de partida, tuvo dos características. La primera es que fue una revolución que tuvo dos momentos. Un primer momento en el que parecía que Mubarak iba a ser capaz de sofocarla, y un segundo momento que lleva a la caída de Mubarak. La caída de Mubarak termina produciendo un proceso político que concluye en unas elecciones que ganan los hermanos musulmanes. Más ganan los hermanos musulmanes con un porcentaje muy alto de los votos. Mira, yo me he traído aquí el dato Lartaun,
¿sí?,
porque es significativo. Lo gana con el 52% de los votos, con una mayoría absoluta. Después de aproximadamente...
¿Fueron elecciones en las que hubo una cierta claridad o limpieza?
A ver, hubo la claridad o limpieza que uno puede esperar en estas circunstancias. Es decir, son unas elecciones hechas en un clima posrevolucionario, donde además hay todavía un miedo a que haya una reacción por parte de los partidarios de Mubarak. Entonces, sí, podríamos decir que fueron unos resultados que la comunidad internacional aceptó. Y durante un tiempo, Morsi fue el presidente, estuvo al frente del Estado, pero el año pasado sufrió a su vez una revuelta que terminó con su caída y con el ascenso de un nuevo personaje que es el mariscal al-Sisi. Actualmente en Egipto gobierna una junta militar,
sí,
y el al-Sisi ha pedido la salida del ejército para presentarse a las elecciones. Compite con un candidato de la izquierda que también goza de cierto apoyo. Lo que pasa es que, claro, es el candidato Ibrahim Sabahi. Uh-huh. Y hay dos cosas que importa que los oyentes vean o que los oyentes recuerden. La primera de ellas está en que gobierna una junta militar que son con quienes al-Sisi estaba hasta la semana pasada.
Sí.
De tal manera que al-Sisi parte con un punto de ventaja sobre el candidato.
Porque sale del establishment.
Porque sale del establishment, porque lo conoce y porque además de alguna forma recupera una categoría muy habitual en el mundo islámico, que es la categoría del hombre fuerte.
Sí.
Es decir, es un señor que aglutina los resortes del poder en la mano o en la mano de las personas de su confianza, ¿no? El segundo aspecto que conviene recordar es que los hermanos musulmanes no solamente se han ilegalizado, sino que hay más de 20.000 de ellos en prisión.
Sí.
Y los hermanos musulmanes han llamado a la abstención. Y se ha tenido que prolongar las elecciones un día más.
Eso es verdad, eso porque, hay que explicarlo, sí.
Porque solo había votado un 15% del electorado. Entonces, el miedo que tiene al-Sisi es que, por mucho que gane las elecciones, gane unas elecciones viciadas de origen, porque el 85% del electorado no vote.
Para ojos de las democracias occidentales, Gracia, España, Francia, Inglaterra, cualquiera de las nuestras, ampliar en una fecha la posibilidad de votar a las elecciones generales
es hacer trampa.
Suena chusco, ¿no?
Claro, es hacer trampa. Lo que pasa es que esto es uno de los aspectos del problema. O sea, al-Sisi tiene varios. Tiene el problema de que la gente no va a votar.
Sí.
Si la gente no va a votar, los resultados de las elecciones quedan viciados.
Pero no van a votar porque tienen miedo de que si van a votar les pase algo, ¿no?
A ver, van a votar... No, es muy difícil en sociedades que han pasado tanto tiempo. Hay que recordar que Egipto pasó más de 30 años bajo el régimen de Mubarak.
Sí.
En sociedades que han pasado tanto tiempo con regímenes autoritarios, tampoco me atrevería a decir que dictatoriales o tiránicos, al menos no en todo el periodo de tiempo, no en los 30 años.
De difícil pero, respiración.
Sí, sí, regímenes autoritarios, regímenes que se llamaban de Mujabarat, ¿no? De policía política. La gente no habla, y no habla con libertad, y es difícil saber las múltiples razones por las que la gente no va a votar. Desde luego, uno de los miedos de ir a votar es que los hermanos musulmanes han llamado a la abstención y, por lo tanto, uno puede quedar significado.
Uh-huh.
Es cierto que la popularidad de al-Sisi es creciente porque la gente ve en al-Sisi un factor de equilibrio después de 3 años, más de 3 años, de hecho, de gran inestabilidad. Luego hay otra dificultad añadida. Los hermanos musulmanes han llamado a la abstención, pero a su vez son un movimiento que está ilegalizado.
Sí.
De tal forma que la única forma de darle visibilidad es abstenerse. Si los hermanos musulmanes hubieran llamado a la abstención, pero fueran una organización legal, la abstención no tendría mayor lectura política que uno puede estar o no de acuerdo con los hermanos musulmanes, o puede abstenerse por otras muchísimas razones. Mientras que ahora no. Ahora la abstención se va a interpretar en una clave mucho más política, incluso me atrevería a decirte radicalmente política, porque los hermanos musulmanes están ilegalizados. De hecho, Morsi tiene abiertos 4 procesos distintos. O sea, Morsi, como se dice popularmente, le va a caer la del pulpo.
Porque... Pero es muy complicado. A ver, son sociedades muy distintas a la nuestra, ¿no? Y por lo tanto hay que tratar de, en la medida en lo que podamos, ponernos en sus cabezas. Pero tiene que ser muy difícil aprobar, aceptar o soportar que si va a haber alrededor de un 80, un 85% de abstención, la medida de ilegalizar a los hermanos musulmanes, por un lado, sea efectiva, y por el otro lado, resulta que, pues eso, el 80 y tantos por ciento de la población está en línea con lo que piden los hermanos musulmanes. Es decir, que los que están ahora mismo en la junta militar van en contra del sentir muy mayoritario del pueblo.
A ver, no es tanto que la gente esté con los hermanos musulmanes. A ver, Morsi cae porque hay un verdadero sentimiento de que Morsi se ha excedido,
sí,
de que se ha convertido en un tirano, que es una categoría que en la civilización, en las culturas de los países islámicos es una categoría muy importante, porque una de las razones por las cuales se puede llegar a la yihad es para combatir contra el tirano.
Uh-huh.
La yihad no es necesariamente una guerra. Por ejemplo, se considera que movimientos huelguistas o movimientos de desobediencia civil pueden ser también una forma de yihad. Entonces, la idea de que Morsi es un tirano es real y a la gente la mueve. Lo que pasa es que una cosa es que la gente esté contra los hermanos musulmanes y otra cosa distinta es que a la gente le parezca bien cómo procedimentalmente estas cosas se están haciendo. Yeah. Esta es la gran transformación que ha habido en la sociedad egipcia. ¿Es que la sociedad egipcia es más liberal? No. Al contrario, Egipto es un país que en el campo, por ejemplo, es profundamente conservador.
Sin duda.
Lo que sí sucede es que sí ha habido un movimiento creciente de indignación contra los modos autoritarios.
Y esto es nuevo.
Es nuevo todo el proceso que está viviendo Egipto. Fue nueva la caída de Mubarak, fue nuevo el ascenso de Morsi, los hermanos musulmanes jamás habían gobernado.
Sí.
Fue nueva la caída de Morsi y es nuevo lo que está haciendo al-Sisi. Porque en el fondo al-Sisi ha dejado el ejército, quiere refrendarse a través de unas elecciones, pero se encuentra con que la gente no ve legítimo el proceso. No es que no ve legítimo el proceso, no legitima el proceso con su voto. Entonces, unas elecciones donde el 85% de las personas no han votado son unas elecciones muy dudosas, por mucho que uno pueda decir que procedimentalmente, formalmente, las garantías se cumplieron.
Claro.
Unido a eso está la interpretación que se puede hacer de esa abstención, de no ir a votar. Insisto, si los hermanos musulmanes fueran un movimiento legal, uno pensaría como la interpretación que se puede hacer de la abstención en Europa cuando un determinado partido considera que no se debe ir a votar.
Uh-huh.
Pues puedes haberte abstenido porque le hiciste caso a ese partido o por otro montón de razones. Pero cuando ese partido esté legalizado, la abstención se convierte en la forma de darle visibilidad y es como se interpreta. Luego hay otra preocupación y es que Egipto tiene problemas muy serios, muy serios. Egipto tiene un gravísimo problema de desempleo, especialmente juvenil. Egipto tiene un problema muy serio de falta de inversión extranjera. Los extranjeros, debido a la incertidumbre que hay por el clima político, no invierten en Egipto.
Hay un problema. Hasta el turismo está tocado.
Sí, sí, desde luego. Y el turismo es una de las primeras, mejor dicho, es la primera industria del país y es una de las primeras fuentes de ingreso líquido, de liquidez. Entonces, hay un problema económico, hay un problema de energía. Egipto tiene graves carencias de energía en algunas regiones y además es una energía muy cara. Hay un problema cada vez mayor de deslegitimación de las instituciones. Entonces, ¿Egipto se va a hundir? No. Una de las cosas interesantes que tiene Egipto es que Egipto se repone de sus crisis en 20 años.
Ya.
Yo tengo un amigo egipcio que dice una cosa muy divertida. Dice que Egipto es capaz de fagocitar, digerir y renacer cualquier crisis política en 40 años. Y él dice, Egipto ha digerido todo lo que ha pasado por Egipto, los romanos, los griegos, los franceses, los británicos, todo.
Lo que pasa es que hay que vivir esos 40 años.
Claro. Y además lo que este amigo egipcio plantea, que está muy puesto en razón, lo que él dice es, Egipto lo hace con una condición, que hasta ahora se ha cumplido siempre, que nunca se ha dado. Dice, y era que el propio proyecto nacional egipcio no entraba en cuestión. Los egipcios son profundamente nacionalistas. Uh-huh. Cuando Morsi salía en las intervenciones televisivas, no salía con la bandera de la Liga Árabe, ni con la Conferencia Islámica, ni ningún símbolo. Salía con la bandera egipcia. No salía con la bandera del Islam. Salía con la bandera egipcia. Y Morsi se presenta como un nacionalista egipcio, sí, religioso, pero nacionalista egipcio. El problema es si la ilegalización de los hermanos musulmanes puede terminar poniendo en cuestión el propio proyecto nacional egipcio. Yo creo que no. Yo creo que al-Sisi ganará las elecciones, se consolidará en el poder y una de las medidas que tratará de adoptar para intentar legitimarse será rebajar la presión sobre los hermanos musulmanes. Yo creo que a Morsi le va a caer una condena, por lo menos, en alguno de los cuatro procesos, sí. Pero que de esos 20.000 hermanos musulmanes que están en prisión,
habrá amnistía.
Muchos, si no hay una amnistía formal, habrá una amnistía encubierta, los irán poniendo en libertad condicional. Porque sí es cierta una cosa, ahora mismo es que hay una crisis profunda de las instituciones.
Uh-huh.
Porque la gente que se echó a la calle contra Mubarak y la gente que se echó a la calle contra Morsi, está dispuesta a echarse a la calle contra el Sisi.
Yeah.
Entonces, ahí hay un problema de legitimidad. Es que es un debate muy interesante, porque en el mundo islámico siempre había una especie que circulaba, incluso, de hecho, todavía se puede escuchar en algunos medios de comunicación, que es la idea de que en los países islámicos solo funcionan los regímenes autoritarios, y punto. Esta es una idea que, a mi juicio, es equivocada. Pero durante mucho tiempo, es cierto que no se había ensayado un régimen que no fuera o una monarquía,
uh-huh,
o una república de corte socialista modelo Siria, modelo Baas, o un régimen autoritario modelo egipcio, con Mubarak. Ahora se están ensayando fórmulas. En Túnez Ha habido una. Ha habido elecciones, ganó el partido An-Nahda, que es un partido islamista, y en Túnez los no islamistas o los musulmanes moderados están enfrentándose a los islamistas.
Sí.
Y hay todo un debate político. Si hay una sociedad hoy donde el debate político es incendiario, es Túnez.
Bueno, de hecho se han otorgado en una constitución
sin
hacer
duda,
de poco,
sin
¿no?
Sin duda, sin duda. Ahora mismo, si hay una prensa interesante para leer por el nivel del debate, es la prensa tunecina. Dime.
No, te iba a preguntar, antes hacías referencia varias veces al Sisi y a su rival, el izquierdista, ¿cómo se llama?
Shabaji.
¿Qué es ser un político de izquierdas en Egipto?
¿Qué es ser un político de izquierdas en el mundo islámico?
Bueno, sí, en el mundo islámico, pero sobre todo no, pero en un país... digamos, relativamente aperturista como es Egipto.
Claro, esta es la cuestión. Cuando se habla de la izquierda en Egipto, se está hablando primero, es una izquierda respetuosa con el hecho religioso, que además asume del Islam el aspecto más social. Es decir, es una izquierda que encuentra en el propio Islam sus resortes y sus recursos para construir un discurso en clave de lo que en Europa sería un discurso de izquierdas. Uh-huh. Dicho, por ejemplo, ayuda a los más necesitados, programas sociales. Dicho esto, es un Islam bastante nacionalista, en el sentido de que considera que los bienes deben ser públicos, deben pertenecer al Estado. Es un Islam partidario, es una izquierda partidaria de un Islam fuerte. Es una izquierda de cierto corte laicista, en el sentido de que se aleja de las cofradías, se aleja de organizaciones como los Hermanos Musulmanes y se plantea un discurso más en clave panarabista y pan... no panislámica, pero panislamista árabe.
Sí.
Es decir, que tiene que haber una mayor cooperación con los países árabes, que la referencia natural de Egipto tienen que ser aquellos países que están, de alguna manera, no contra Occidente, pero no alineados con Occidente, mientras que el discurso de la derecha egipcia ha sido que el gran aliado de Egipto son los Estados Unidos y Occidente.
Sí.
Entonces, no es la izquierda tal como nosotros la concebimos hoy. No es la izquierda, no es por ejemplo una izquierda laicista.
Pero tampoco es la izquierda de Siria, ¿no?
No es la izquierda de Siria, porque la izquierda en Siria es la izquierda del Baath, que es una izquierda heredera de los movimientos fascistas de los años 30. Es una izquierda militarista, mientras que la izquierda egipcia no es militarista. Uh-huh. La izquierda siria sí, como era la izquierda iraquí. Saddam Hussein se considera a sí mismo un hombre de izquierdas y es una izquierda militarista. Es una izquierda que, por ejemplo, desconfía del ejército. Es una izquierda que desconfía de los regímenes de policía política, de los regímenes de Mujabarat.
O sea, se podría decir casi que es la izquierda dentro del Islam más parecida a la izquierda de Occidente.
Una de las más parecidas. También la izquierda turca es muy parecida.
Ah, bueno, la izquierda turca,
o sea,
claro.
Si nosotros hiciéramos una extrapolación a categorías europeas, en Turquía sí que podemos decir que la izquierda turca es asimilable a la socialdemocracia alemana o incluso en algunos
aspectos. O al laborismo
aspectos
británico.
Sí, perfectamente. O a la izquierda francesa. O sea, sí lo podríamos plantear en estos términos. En Egipto la cosa tiene más colores, porque, por ejemplo, hay una parte de la izquierda que es una izquierda eminentemente urbana, sofisticada. Por ejemplo, es una izquierda liberal en lo que tiene que ver con costumbres.
Uh-huh.
Es una izquierda liberal en lo que tiene que ver con el papel de la mujer en la sociedad.
Uh-huh.
A menudo, por ejemplo, algunos de los movimientos que en España y en Europa consideraríamos movimientos de la sociedad civil se vertebraban en torno a iniciativas de izquierdas. ¿Qué pasa? Normalmente estas categorías entraron en crisis en los 90. Entraron en crisis con la irrupción del Islam político y de los movimientos fundamentalistas islamistas. En todo el mundo. Pero en particular en aquellos países donde hubo enfrentamientos violentos. Por ejemplo, en Argelia. Uh-huh. Fue uno de los casos.
Sin duda.
En Egipto, donde en los años 80... y en los años 90 los Hermanos Musulmanes sufren una persecución brutal. Progresivamente, entre los años desde el asesinato de Anwar el-Sadat hasta aproximadamente los 90, que se les va abriendo un poco la mano, los Hermanos Musulmanes sufrieron mucho. Entonces, yo no la copiaría a la izquierda europea.
Pues veremos a ver qué ocurre en ese día extra que tienen los egipcios, pero todo apunta a que seguirá más o menos parecido. Hemos repasado en el Mapamundi con Ricardo Rueda Serna el momento de elecciones egipcias. Ricardo, hasta la semana que viene. Gracias.
Buenas noches.